Sed todos bienvenidos y recibid un cordial y caluroso saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios de Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado enteramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las noticias del continente africano, del continente vecino. Y hoy nos vamos a situar en los terrenos de África del Norte para hablar de una de las sociedades más interesantes en este territorio, como son los bereberes. Y en concreto el colectivo LGBTI dentro de los bereberes, porque de esto se va a hablar en la conferencia que va a haber en Madrid y que se titula Afectos interseccionales, testimonios queer bereberes. Pues de eso estaremos hablando dentro de unos minutos con Jadilla. Ella pertenece al grupo de Akbek del colectivo Kif Kif. Un colectivo que ofrece apoyo precisamente a las personas LGBTI extranjeras y de la sociedad española. Pues estaremos hablando dentro de unos minutos con Jadilla sobre afectos interseccionales, testimonios queer bereberes. Eso será dentro de unos minutos, como siempre, después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os va a interesar lo que os hemos preparado, porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Baby, yeah, baby, you never come to me. Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
La política social y económica proteccionista se extiende por varios países europeos y mundiales, países poderosos, que tienden más al proteccionismo por miedo, a levantar muros, y también lleva a un control migratorio. Este control de fronteras delata no solamente tratar a las personas con miedo, sino lleva a una industria de guerra y de tráfico de armas. Es vergonzoso que la Unión Europea haya acordado gastarse casi 300 billones de euros en el control migratorio. En vez de invertir para crear oportunidades en los países de origen, invierten para detenerles en el camino. Y es que a los gobiernos y multinacionales no les interesa crear oportunidades de desarrollo en los países de origen porque ellos mismos se aprovechan de esos recursos. La Unión Europea está normalizando esta guerra de control de fronteras, lo cual denota miopía y miedo a los que nos llegan a las fronteras. Es de derechos humanos, todo ciudadano es libre de moverse, dejar la propia tierra, desplazarse a otro lugar y volver. Y hay líderes internacionales que lo están denunciando, esta política del descarte, del miedo, de la exclusión. Por eso es una tarea de todos, el tender puentes, derribar muros y crear una cultura de acogida para todos los que nos llegan a nuestras fronteras.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
¡Hola! Somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Noticias de África. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información con las noticias que nos preparan, como siempre, nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Etiopía. Soldados etíopes matan por accidente, o al menos eso dicen, a 9 personas. La muerte de 9 civiles en la agitada región etíope de Oromia, hogar del grupo étnico más grande del país, se debió a un tiroteo accidental realizado por soldados. Los soldados abrieron fuego contra los civiles cerca de la ciudad de Moyale, en la frontera sur con Kenia, después de confundirlos con miembros del Frente de Liberación Oromo, que intentaban colarse en el país. Según la agencia de noticias de Etiopía, 5 soldados que participaron en el tiroteo han sido encarcelados. El escándalo y la violencia generada por esta actuación de los soldados etíopes ha provocado una demanda masiva de refugio en Kenia. Y continuamos en Guinea Ecuatorial, donde, según informa Radio Makuto, en una reunión celebrada el sábado, Teodoro Obiang Nguema hizo saber a los congregados que su hijo le sucederá al frente de la jefatura del Estado y del gubernamental partido PDGE, del que se autodenomina fundador. La reunión empezó hacia las 10:15 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde, la hora local de Malabo. Una reunión en la que confiscaron los teléfonos portátiles de todos los asistentes desde la entrada. Teodoro no permitió que nadie más hablara, salvo los aplausos sonoros a su entrada en la sala y en el momento culminante de anunciar lo que propiamente era el motivo de dicha reunión. Delante de los reunidos, Obiang dijo que los estudios no eran suficientes para gobernar un país, sino que es un poder divino, en clara alusión de quienes en el seno del núcleo duro de la dictadura apostaban por Gabriel Mbega, uno de sus hijos formados para la sucesión, abriendo la vía libre al popularmente conocido como Teodorín. En ese mismo orden de cosas, Melandro de Acoacán hizo saber que para mayo habrá un congreso extraordinario del PDGE en el que se hará oficial todo lo ahí hablado. Un dato a señalar es que en la reunión se obligó a todos a firmar una declaración jurada en la que nadie leyó los términos. Obiang aprovechó así un momento en que todos los oriundos de Mongomo y los prohombres del régimen están con miedo escénico de ser señalados como parte de la intentona que en breve va a ser juzgada. Y un grupo cercano a la Iglesia Católica Congoleña, convocante de las marchas de las últimas semanas en la República Democrática del Congo, llamó el pasado domingo 18 de marzo a las Naciones Unidas a fortalecer su papel en las elecciones programadas para el 23 de diciembre. El Comité Laico de Coordinación, próximo al Episcopado Católico, declaró que quería más recursos para la misión de las Naciones Unidas en el Congo para que proteja a la población civil durante el periodo preelectoral y postelectoral. En una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el comité dijo que también quería que el gobierno de Kabila ponga en marcha una serie de medidas tales como la liberación de los presos políticos y el abandono de las acciones contra oponentes, dando el plazo para esto como el próximo 30 de abril. El comité suspenderá sus protestas hasta esa fecha, pero se verá obligado a volver a salir a las calles y protestar si no son aceptadas sus medidas. El comité también solicitó que se levante la prohibición de manifestaciones. De hecho, las autoridades han prohibido las últimas 3 marchas que organizó desde finales de diciembre pasado para exigir la salida del presidente Kabila. Omar Sarr, el secretario general adjunto nacional del Partido Democrático Senegalés, ha asegurado que Karim Wade estará en Senegal para organizar su campaña para las elecciones presidenciales de 2019. Según Omar Sarr, será necesario que Karim Wade se reúna con la gente del país y explique su programa. Karim Wade es el candidato del Partido Democrático Senegalés para las elecciones presidenciales de 2019. Karim Wade, por su parte, en un comunicado ha declarado que es hora de que Macky Sall se enfrente a él en una competencia justa y transparente, afirmando que los tribunales extranjeros no sujetos a la disciplina de Macky Sall le han dado la razón. La concejala del Partido Socialismo y Libertad de Río de Janeiro, Mariel Franco, que era una severa crítica de la intervención del ejército en la seguridad pública de Río de Janeiro, fue asesinada a tiros la noche del pasado miércoles día 14 de marzo en el centro de la ciudad. Mariel, afro-brasileña, feminista y conocida activista de derechos humanos y que fue la quinta más votada en las elecciones de 2016, fue asesinada a tiros cuando transitaba en su vehículo por una calle de la ciudad tras haber participado en un acto político. En el ataque también murió el conductor de su vehículo, mientras una asesora de la política, identificada como Fernanda Chávez, fue alcanzada por las esquirlas. La Policía Civil de Río informó que el ataque fue realizado por hombres armados que estaban en otro vehículo y que dispararon y huyeron sin robar nada. Aunque los investigadores han admitido que no hay indicios de que se trata de un asalto, hasta el momento el crimen no ha sido calificado como atentado político. El ataque se produjo un día después de que la concejal volvió a criticar la intervención en la seguridad de Río de Janeiro en un mensaje en las redes sociales. Mariel Franco denunciaba la violencia sistemática de la policía contra la juventud afro. La concejal, que se caracterizó en su carrera política por su trabajo en defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres negras, ya había publicado otros mensajes cuestionando la violencia de la policía en el estado.
Africanía,
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 Africanía.
انا والو اش وعلاش يا الدنيا وهديتيني فالغربه مهموم مهموم انا وعلاش وعلاش عليا وهديتيني فالغربه مهموم مهموم نتمشي على قدري وحسابي حسابي مقادر روحي وعز رجلي عز كلامي ما نهدر في الغيبي ما ندير بين الرجال آه يا خويا
على هذا السيرة ربي
نحب ولي والدي يوم ما نخدع الغير والشاهد ربي دعوة الخيرة دايماً معايا معايا معايا
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Seguimos en Africanía, seguimos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy vamos a hablar sobre el colectivo LGBTI en África del Norte, especialmente en las zonas bereberes, y para ello tenemos a Jadilla, que pertenece al colectivo Kif Kif. Encantado de que estés con nosotros.
Muchas gracias por invitarme, de verdad, es un honor.
Bueno, el honor es nuestro. Oye, antes de empezar a hablar de la actividad que vais a tener, que se llama Afectos Interseccionales, Testimonios Queer Bereberes, que es lo que nos interesa, vamos a hablar un poco sobre tu organización. ¿Qué es Kif Kif? Porque sois bastante jovencillos. Jovencillos en existencia, me refiero de tiempo que lleva la organización.
Claro, o sea, sí que es verdad que lleva desde 2002, pero dentro de lo que cabe se está haciendo sonar ahora. Kif Kif es una asociación de migrantes, refugiados y personas racializadas, vamos a decir, bagaje cultural diverso, es decir, hablamos de las segundas generaciones que están aquí ya, LGBT. O sea, nosotros vemos una interseccionalidad, el ser refugiado, migrante y ser LGBT. Esta interseccionalidad que muchas veces no se tiene en cuenta, que es invisibilizada dentro de la propia invisibilización. Entonces, pues bueno, nos parecía muy importante esa necesidad que la vive la gente, que lo vivimos las propias personas que trabajamos, que somos voluntarios o voluntarias en la asociación.
Oye, incluso los que sois, digamos, de segunda generación, incluso tercera generación, que ya habéis nacido aquí, ¿seguís teniendo esa herencia todavía de cuestión de raza, de migración, etcétera?
Sí. Las segundas generaciones, sobre todo cuando pareces o cuando tienes un nombre que es, pues yo me llamo Jadilla, pero se escribe Kadija. Entonces me ven y saben que soy árabe, independientemente de la zona, pero es verdad, sigue dándose. Ni en mi graduación no me dijeron el nombre bien. O sea, no se esforzaron tampoco en decir mi nombre bien. Aunque fuese leerlo literalmente. O sea, pues míralo, léelo, Kadija, Fkir al-Mahrisi. No, bueno, sube. Y dije, no me lo puedo creer. Digo, somos 300,
que era un ambiente académico.
300 alumnos y la única persona a la que no le van a decir el nombre va a ser a mí. O sea, es bastante curioso.
¿Desde Kif Kif solo trabajabais con el colectivo LGTBI migrante o también hay en la sociedad local?
Claro, o sea, nosotros trabajamos a demanda. Es decir, si nos viene alguna persona, que tenemos diversos servicios que ahora te comentaré, si viene una persona la atendemos. Sí que es verdad que nosotros estamos más especializados, llenamos una necesidad que es importante. Nosotros, nuestros servicios son variados, servicios y actividades, porque no solamente tenemos servicios. Nosotros tenemos atención social, asesoramiento psicológico, asesoramiento jurídico por una especialista en extranjería increíble árabe que se llama Nisrin, y pruebas de VIH. Con las pruebas de VIH también viene un counseling, un consejo preventivo de tanto la VIH como cualquier otra pregunta sobre ITS que tenga la persona, de infección y de transmisión sexual. Esos son nuestros servicios y esos los damos todos los días. Y luego, claro, tenemos nuestros grupos de socialización.
Háblame de esos grupos, porque tenéis cuatro en concreto y dos nos parecen muy interesantes para nosotros, que es Africanía.
Tenemos el grupo Ahbab, luego está el grupo Migrantes LGBT y luego tenemos el grupo de Iguales en Positivo. Esos son los que están centrados en Madrid. Luego tenemos una sede en Getafe y una sede en Alcalá de Henares, que tiene sus propios grupos, Getafe Diverso y tal. Y el que más te interesa, me imagino, que será Ahbab y Migrantes LGBT.
Háblanos primero de Migrantes.
Migrantes LGBT comprende una serie de usuarios y usuarias de países como Latinoamérica, porque nos viene bastante gente de Latinoamérica, Europa del Este. Y luego está Ahbab, que es el grupo de árabes.
MENA, que le llamáis, ¿no?
Sí, justo, MENA es... zona MENA, que claro, es toda la zona, porque no es simplemente quedarnos, por ejemplo, como Marruecos, no. Marruecos, Túnez, Argelia, Turquía...
Por MENA conocemos Medio Oriente y África del Norte.
Sí, justo. Y pues bueno, estos grupos tienen una pequeña finalidad, o grande, podríamos decir. Es socializar con grupos de iguales. Es muy importante.
Que alguien no se sienta marginalizado, que pueda encontrarse con gente en una situación absolutamente normalizada.
Claro, porque dentro de lo que cabe, porque estamos hablando de grupo LGBT, cuando tú te sientes LGBT, mujer lesbiana o cualquier cosa, te separas de tu propia comunidad en algunas ocasiones. Te separas por diferentes motivos, no tiene por qué ser por uno solo, pero te separas. Entonces aquí dentro de lo que cabe...
¿Te separas o te separan?
A veces. O te separan. Entonces aquí te rejuntas, haces las paces con esa parte de tu vida. Porque es muy importante, porque el ser, por ejemplo, bereber, el ser marroquí, incluso aunque no hayas nacido allí, incluso aunque toda tu vida la hayas pasado aquí, es una cosa que llevas dentro. Es un sentimiento de pertenencia muy grande. Entonces, pues bueno, tener que romper con todo, con tu vida entera, habiendo hablado un idioma, porque simplemente quieres o simplemente te sientes de una forma... Pues bueno, entonces pues los grupos Ahbab nacen con una finalidad muy bonita. A mí me encanta. A mí me hubiese gustado encontrarlos antes incluso de yo entrar en Kif para poder saber que yo no era la única. El sentimiento de soy única, no hay nadie como yo, porque soy así, es un sentimiento que me acompañó durante la adolescencia. Y el poder encontrar, vale, no soy única, es decir, hay más gente, hay apoyo, es importante. Intentamos, pues digamos, en cierta forma, hacer calidad y hacer suficiente. Es decir, que haya un espacio donde la gente pueda acudir.
Y Ahbab, que significa familia.
Familia,
precisamente,
sí.
Un entorno donde la gente se encuentra en familia.
Claro, porque yo he nacido aquí, yo he crecido aquí. Eso es una realidad. Mis padres son musulmanes, mis padres son bereberes. Yo me siento bereber, yo soy bereber. No es que me sienta, yo es que soy bereber. Y con mis amigas, pues bueno, puedes hablar de muchas cosas... Pero, por ejemplo, el hablar el otro día con nuestro presidente, nuestro compañero Samir, y con Nisrin, estábamos hablando simplemente de algo tan simple como una comida en concreto. Y ellos sabían de lo que hablaba. Es decir, pues estoy hablando del puré de habas, te lo traduzco, que en realidad, pues nada, es algo muy simple. Pues estábamos hablando de eso y no es la misma complicidad.
Vamos a ir con la actividad Afectos interseccionales. Hablábamos de esos interseccionales en cuanto a que eres migrante, refugiado. La verdad es que casi lo podríamos quitar porque, desgraciadamente, España no tenemos casi refugiados.
Sí, pero aún así los hay. De hecho, yo tengo un usuario que es rifeño y es gay.
Bueno, al menos tenemos un refugiado rifeño.
Uno, pero sí que es verdad. Y, de hecho... Para que veas, porque en la asociación hablamos un montón de idiomas. Hablamos árabe, hablamos amazigh, que es el idioma, pues, digamos...
El genérico del
bereber. El genérico bereber. Hablamos alemán, hablamos inglés. Cuando este chico vino y abrimos la puerta, yo le abrí, le senté, ¿qué tal? Pues estaba un poco agobiado y le empecé a hablar en amazigh. Porque dije, ¿qué hablas, árabe o amazigh? Y me dijo, amazigh. Me dijo, no me lo puedo creer. Dice, ¿hablas amazigh? Digo, sí, claro, tal. Nos pusimos a hablar. Dijo, me siento mejor. Dice, porque eres mi hermana. Ese sentimiento de unidad es lo que tenemos. Y el que otra persona te hable en tu idioma, ya no estoy hablando del árabe, estoy hablando de la masjid. Es uchma, que es hermana, es tú eres mi hermana. Dice, y yo sé que me vas a comprender mucho más de lo que te voy a contar ahora.
Pues hablamos de los testimonios queer bereberes. Uh-huh. Y bueno, bereberes, a ver, para aquellos que no sitúen muy bien a este grupo social, que es un grupo social extenso, pues no se sabe muy bien si entre 30 o 60 millones.
Sí, tenemos en cuenta
no se tiene muy calculado, pero de ellos 6 millones están en Europa, sobre todo en Francia. Pero bueno, aquí en España también, y hemos tenido la sociedad española ha tenido una relación muy estrecha con la sociedad rifeña, sobre todo, que es una de las sociedades que entrarían dentro de los bereberes, pero los llevaríamos, digamos, desde Marruecos hasta Egipto y desde las costas del Mediterráneo hasta el Sahel, hasta la franja esa donde acaba el Sáhara. Vosotros sois los autóctonos, los verdaderos africanos de toda esa zona. En verdad, todas las demás sociedades son emigrantes de otra época, son árabes. Pero vosotros sois marginalizados por ser bereberes dentro de la sociedad árabe en todo el África del Norte. ¿Cómo se vive siendo bereber en África del Norte?
El ser bereber es sinónimo muchas veces cuando tú estás hablando de una persona, pues te vas a Tetuán y hablas a Mazir y ahí te... ya sabes, eres bereber, pues en cierta forma eres los agricultores, los que no tienen tanto conocimiento. Eso en forma generalizada, pero también desde España. Es decir, ¿bereber de dónde? De las montañas. Ah, bueno, pues entonces son, además de los estereotipos, también son los que venden hachís. Yo en plan, no, pero bueno, pero si quieres verlo así, es como un estereotipo, son estereotipos que nos mandan desde el propio Marruecos o desde las propias zonas de los países y también desde el exterior, es decir, vivimos doblemente estereotipados. Es otra realidad. Pero aún así somos muy reivindicativos. Conocemos nuestros derechos y sabemos que hay líneas, o sea, vivimos en paz con la realidad que nos toca vivir, por ejemplo, en Marruecos. Cuando toda Marruecos tiene electricidad, tiene agua potable en sus casas, yo no la tengo... y además me vienes a atacar. Es como, no puede ser. Y ahí hacemos muchas reivindicaciones de paz. Vivimos como podemos.
No sé si sois tan reivindicativos como los bereberes de Argelia, en ese sentido.
Porque no sabría decirte.
Las dos sociedades tenéis vuestros problemas con el gobierno central.
Sí, porque ten en cuenta que somos la parte de la sociedad más dejada, menos cuidada. Es decir, en el RIF, o sea, las carreteras son horribles. Las condiciones, vives y vives muy bien. Dentro de lo que cabe, pero sigue siendo, pues imagínate ir a la escuela todos los días cuando tu escuela está en Madrid Central y tienes que ir a la escuela, por ejemplo, en Brunete, aquí en Madrid, te lo sitúo en Madrid. Y todo eso sin que haya un coche, sin que haya un autobús, sino que tienes que ir o andando o en burro. Son estas realidades, es decir, ¿por qué no me pones una escuela más accesible para los niños o...?
Sí, porque no hay una inversión en la zona.
Claro, no hay inversión económica. Si no hay inversión económica en la zona, las personas que viven allí hacen sus propias inversiones, pero hasta un punto. O sea, no es lo mismo que invierta un gobierno en educación a que invierta el imán de la mezquita en educación. Es decir, va a llegar a las personas que tenga más cerca ese imán, o ese imán, o esa profesora, o lo que sea.
Además, por lo menos como denuncian, en Argelia muchas veces las escuelas están hechas contra la propia cultura bereber. No te enseñan el bereber, sino que te enseñan el árabe dialectal o si ya estás más arriba, el estándar. Y además no te enseñan nada de tu cultura, sino toda una cultura árabe ajena a tu sociedad.
A un bereber le van a enseñar darija. A un bereber le van a enseñar árabe estándar. Entonces, seguramente, ese bereber de segunda generación que viva, por ejemplo, en Tetuán, no sabrá bereber. Pero eso lo he visto también aquí en España. Es decir, ir a la casa de un primo mío y que sus hijas sepan hablar darija, pero no sepan hablar bereber.
Ser bereber en un mundo árabe es ser un marginado, ser del colectivo LGBTI dentro de una sociedad bereber, dentro de una sociedad árabe, es ser como el marginado de los marginados, ¿lo defino bien?
Sí, un poco. La verdad es que sí. No todas las realidades ni todas las historias son iguales, pero sí que es verdad que somos más de costumbres, más de cultura de nuestra zona. Lo que pasa en las culturas bereberes, no se habla de sexualidad. De ningún tipo. No estamos hablando ya de orientaciones sexuales e identidades. No, se habla de sexualidad como tal. Entonces, al no hablarse de sexualidad, imagínate si tú sientes que tu orientación sexual difiere a la norma que tiene pues tu alrededor. En cierta forma, pues tratas de ocultarlo, separas de tu comunidad o o lo interiorizas, o entonces, pues en cierta forma, toda esta gente, si además vives allí, porque ya, si vives aquí, bueno, pero si vives en el pueblo de mi prima, para ti lo que te han enseñado culturalmente es, esta va a ser tu vida, además estamos lejos de la ciudad, ir a la ciudad es como irse ahora mismo a, yo que sé, a un país, a irse de viaje a otro país, y pues la verdad es que es un poco, es duro, a mí no me gustan las victimizaciones, pero es duro, es una realidad, es cómo sobrellevar ser distinto dentro de la diferencia.
Pero la sociedad bereber, que no es una sociedad islámica, aunque se la han intentado islamizar, pero no, el islam no encuentra un hábitat natural dentro de las sociedades bereberes, en ese sentido, ¿no hay una mayor libertad hacia tu expresión de género?
Yo te voy a contar desde mi experiencia. La experiencia de Marruecos, pues sí que es verdad que la religión es muy importante. En los pueblos, sobre todo en las zonas bereberes, no de forma generalizada, pero sí que es verdad que la religión es importante, pero además es importante porque te la transmiten los imanes de las mezquitas. Es decir, el imán de la mezquita que tienes más cerca es quien te transmite la sabiduría. Entonces, dentro de lo que cabe, si un hombre que aboga por la cis heteropatriarcalidad es quien me está enseñando cómo llevar la cultura, porque yo no hablo ya solamente, no es la religión como tal, porque no es la religión en sí, aunque no lo parezca, no condena la orientación sexual. Es la cultura musulmana que te predica un señor. Y en las zonas del Rif más montañosas, que es de donde son mis padres, sé que eso está presente.
¿Qué diferencias hay, si hay alguna, sobre las dificultades que tiene la vida, etcétera, dentro de lo que hemos hablado, el colectivo queer bereber frente a un colectivo queer islámico, o vamos, que haya nacido dentro de un mundo musulmán, o el general occidental?
Como ya te he dicho, la mayoría de los países árabes tienen una legislación parecida, todos lo condenan. Sí que es verdad, frente a Occidente es muy distinto, tampoco tanto, sigue habiendo LGTBofobia aquí. Si eso se le suma al racismo, imagínate ser LGBT y ser marroquí o ser bereber. Eso ya es un caldo de cultivo, se dice.
Un cóctel explosivo.
Sí. Y en Marruecos quizá es el hecho de que en las ciudades, ya no estamos hablando de Tetuán, por ejemplo hablamos de Casablanca, sigue habiendo esa censura, sigue habiendo esas leyes en contra, pero sigue habiendo espacios donde, pues bueno, es una ciudad y puede que la gente no se entere. Puede que se entere, que entonces ya sería un
o donde
problema.
Hace la vista gorda, al menos.
Claro,
¿no?
Pero en los pueblos, en la zona bereber, en la zona del Rif, es un pueblo. Todo el mundo sabe de todo el mundo. Es decir, todo el mundo sabrá de tu vida. Y además todo el mundo le interesa. Y el qué dirán es muy importante. Es una cosa que mi madre llevaba a rajatabla, el qué dirán, hay que tener cuidado con eso. Y eso se traslada incluso aunque ella hubiese emigrado hace 30 años, ella lo trasladaba aquí. Es como, en cierta forma, tener más cuidado con la imagen que proyectas hacia afuera. Entonces eso es un añadido a lo que sería ser pues una persona de Casablanca, por ejemplo.
Oye, como tú dices, es cierto que en todas las sociedades, como en las del norte de África, evidentemente como en todo el resto del mundo, hay ambientes donde, por muy prohibido que esté la homosexualidad, donde hay ambientes donde las mismas gentes del gobierno acuden, y quizás ese ambiente gay se pueda permitir, pero hablamos de un colectivo que no solamente es gay, estamos hablando de lesbianas, estamos hablando de transexuales, es mucho más duro, ¿no?
Claro, si hablamos ya de mujeres lesbianas, bisexuales, trans, o sea, el hecho es, imagínate si aquí en España, nosotras, porque voy a hablar en primera persona porque yo soy lesbiana, entonces nosotras estamos invisibilizadas en España, imagínate en otros países. De hecho, en muchos países se condena la homosexualidad masculina, pero no la femenina. ¿Por qué? Porque no se concibe que la mujer tenga sexualidad. O sea, la mujer es una frase que cuño como mía, porque yo la digo y la creo firmemente, somos objeto de sexualidad, pero no sujeto de nuestra propia sexualidad. Entonces, si no eres sujeto de tu sexualidad, ¿cómo vas a ser lesbiana? Si tú no eres consciente de tu género, ¿cómo vas a ser trans? Entonces, claro, las mujeres es otro paso más allá. Ya digo que no se puede generalizar, pero sí que es verdad que es una dificultad añadida el ser mujer. Es distinto porque dentro de la cultura está muy imbuida del heteropatriarcado y los hombres sí que también tienen la presión de casarse, pero bueno, si se toman más tiempo, es decir, si tienen 35 años, si siguen sin estar casados, dentro de la cultura bereber su madre, su padre seguirá presionándoles, pero a ver, cariño, esa idea la tienen siempre. De sus hijos tienen la idea de que se va a casar, pero quizá no lo haga. Pero si no lo hace, a ver, no está bien, pero su hija.
Pues afectos interseccionales, testimonios queer bereberes, que tendrá lugar el próximo 21 de marzo. ¿Dónde es?
Sí, lo haremos en el espacio de Encuentro Feminista, en Ribera de Curtidores 2, y estará Karim, que es el otro ponente del coloquio, que es increíble. Yo os invito a escucharle porque es muy bueno. Y pues yo, bueno, dentro de lo que cabe, contaremos un poco lo que es la identidad. Hablaremos de identidad. De identidad en el sentido bereber y en el sentido LGBT. La unión de estas triples interseccionalidades ya no son dobles, son triples.
Oye, pues toda la gente que quiera ir va a tener información tanto en la página del portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. En agenda tenéis la actividad, pero también en KifKif, que es www.
Es KifKif, que es KIFKIF, es como es Kilo Irlanda Francia, repetido otra vez, .info, que bueno, que es una palabra bereber, de hecho.
¿Y significa?
Significa igual. KifKif es igual, entre iguales. Entonces, bueno, digamos que acuñamos una palabra nuestra para poder darle justamente el significado de la igualdad, de la equidad.
Pues todos aquellos que queráis entrar en contacto con KifKif.
KifKif.info, y ahí tendrán un montón de información de todas las actividades que hacemos, de los servicios y de si quieren ser voluntarios o simplemente conocer noticias que subimos de incidencia.
Pues Jadilla, ha sido un placer tenerte aquí en los micrófonos de Africanía.
Muchísimas gracias por todo, de verdad.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
International control and show the world. Universal field marshal and partial who played the white selection without objection.
Get down.
Seba, liderando al grupo de los hermanos Seba, quienes fueran el mejor grupo de África del Norte, con Adelila Seba a la percusión, Fuari Seba al bajo, Fuari Seba a la guitarra, Akbet Seba a los coros y Mohamed Seba a la batería. Los hermanos Seba, uno de los grupos que no podemos ocultarlo, más nos gustan y más nos han gustado aquí en Africanía. Y con el que llegamos a este tiempo de actividades, precisamente comenzamos por una argelina. Y es que la Fundación Sur presenta el martes 20 de marzo a las 7 de la tarde un encuentro con la escritora argelina Souad Hadj Ali Mouhoub, con motivo de la presentación de su libro Memorias Calladas, editado por Cantarabia. Presentación del libro Memorias Calladas de Souad Hadj Ali en la Fundación Sur, martes 20 de marzo a las 7 de la tarde. Y la asociación Kif Kip y el grupo Akdeb organizan el próximo 21 de marzo en la calle Casino número 3, en el Centro Social Comunitario Casino de la Reina, el acto Afectos Interseccionales, Testimonios Queer Bereberes. con la intervención de Hadija Afkir y Karin Andik. 21 de marzo, Centro Social Comunitario Casino de la Reina, a las 5 de la tarde. Testimonio Square Bereberes. Afectos interseccionales. Y Gervasio Sánchez tiene hasta el 1 de mayo activa su exposición fotográfica Visiones de Saharauis en la Casa de los Morlanes en la Plaza San Carlos número 4 de Zaragoza. Exposición fotográfica de Gervasio Sánchez Visiones Saharauis hasta el 1 de mayo en la Casa de los Morlanes, Plaza de San Carlos número 4, Zaragoza. Y la Fundación de Agostinho Neto convoca el Premio Internacional de Investigación Histórica Agostinho Neto 2018 hasta el 31 de marzo. El ganador recibirá un diploma, un trofeo y la cantidad equivalente a $50,000. Los trabajos deben presentarse impresos, 10 copias en lengua portuguesa y acompañarse de la versión digital en un CD o memoria USB. Y terminamos Camino de las Palmas de Gran Canaria en el Centro Atlántico de Arte Moderno, en el CAM, con el curso Civilización Negroafricana del 21 de marzo al 25 de abril. En el Centro Atlántico de Arte Moderno. En la calle Los Balcones, número 11 de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en este caso bañadas por las aguas del Mediterráneo que siempre están presentes en todo el África del Norte y cuya brisa salpica todas las tierras bereberes. ¿De quién hemos estado hablando precisamente a lo largo del programa? Con Hadija, del colectivo Kif Kif, del grupo Agbeb. Una asociación que se dedica al apoyo del colectivo LGBTI en la Comunidad de Madrid, sobre todo. Agradecemos a Hadija que haya estado aquí con nosotros en este tiempo de Africanía. Y sobre todas las cosas, os agradecemos a vosotros que nos hayáis estado acompañando en este paseo por las cálidas tierras de África. Porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.